SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer. Pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Los corazones, bebí lo escurrido, amé como el piel roja a la fuerza de los
miércoles más que nos vamos a conjugar un tiempo pasado. Comenzamos ese viaje por los orígenes, el contexto y los recuerdos que guardamos de algo que nos marcó. Bien puede ser un objeto, un personaje, una revista, un programa, un juguete. Aquí lo conjugamos todo, ¿eh? Todo nos sirve. Y al hacerlo descubrimos cómo fuimos y cómo somos. Ana Osles es la encargada de poner en marcha este pretérito pluscuamperfecto. Ana, hola.
Hola, Ángels.
Y creo que hoy viajamos a través del tiempo en un avión de papel.
Sí, mira qué bien me ha venido antes Roberto, porque bien podría ser el papel de un póster, por ejemplo, de Miguel Bosé, que adornaría la pared de algún adolescente de los años 80 o 90, porque hoy conjugamos el origen de ese papel, de ese póster.
Esto es la Super Pop. Fue la revista más famosa entre los adolescentes en España en los años 90. Aquí dentro podías encontrar cosas tan científicas como qué le gusta merendar a Leonardo DiCaprio o qué calcetines se pone Robbie Williams en los conciertos. Cosas útiles para la vida.
Bueno, años 90 y creo que de alguna otra década también. Yo no tuve la Super Pop, pero la recuerdo, sé cómo era.
Y fue la primera revista para la gente joven, ahí está, la que marcó varias generaciones con el fenómeno fan. La que no te dejaba comprar tu madre, pero luego la madre ya casi eras tú, pues esa.
Conjugamos entonces la revista Super Pop y vamos a empezar por la primera persona del plural, nosotros.
Nosotros la recordamos y nacimos en los 90, en los 80, en los 70, en los 60, y es que la revista, ojo, nació en octubre de 1977, sí, hace casi 50 años.
El 15 de junio se celebran las elecciones generales a Cortes. Siga cuidadosamente estas normas para emitir su voto.
Esto es fácil, son dos votaciones.
1977, un año en el que pasó todo. Las primeras elecciones, la ley de libertad de expresión, la de amnistía, la legalización del Partido Comunista.
Pero no se puede perder. No, eso son las cosas de aquí.
Y entonces, bueno, cuando unas perdían un pendiente, otros encontraban el éxito empezando en el gran musical.
Y quisiera que ahora mismo nos dijese qué significa para Miguel Bosé el estar aquí y ante toda tan gran audiencia de radio como son 54 emisoras y muchos millones de personas.
Mira, pues lo resumiría en una palabra. Significa todo. Y más estar con esta gente tan maravillosa aquí en escena.
Ese griterío, pues con ese griterío llegó a los kioscos una revista quincenal que costaba 50 pesetas. Su papel cuché era colorista, moderno, abierto al mundo y estaba lleno de música y caras guapas.
Si tú te vas, ¿qué será de mí?
No me digas más, la primera portada fue para Camilo VI.
Hombre, claro, con Lorenzo Santamaría, un álbum de fotos de Miguel Gallardo, Ángel Nieto que nos explicaba cómo ser campeón de motociclismo, un poquito de Paul McCartney y de Bruce Lee en póster, que comparada con la última, que fue 35 años después, para Justin Bieber y Selena Gómez, pues dos mundos.
Vamos a entender mejor esta mezcla, tercera persona del plural, ellos.
Ellos. En los 60 en Estados Unidos se había desatado la admiración por los ídolos teenagers, por la cultura de instituto, las carpeteras, traduciéndolo a nuestro imaginario. ¿Por qué no iba a funcionar aquí? Ya había otras revistas como Vibraciones, Star, Discos Press, Popular 1, pero esta era algo más. Así que ellos, los fundadores, sumaron la pasión por la música del escritor Jordi Sierra y Fabra con el conocimiento del negocio de Mariano Nadal, dueño y editor de publicaciones Eres, creador también de la revista Pronto. Lo cuenta Jordi.
Un día Mariano Nadal, que para algo era un genio en los negocios y en todo lo que hacía, me preguntó cuánto vendía cada semana de Disco Express y le dije 8.000 ejemplares y se echó a reír. Y Popular 1 me preguntó, que también la fundé yo, y le dije pues 15 o 20.000 y se echó a reír. Y me dijo textualmente, no hay huevos de hacer una revista que venda 1.000.000 de ejemplares. Y los hubo. En medio año estábamos en 500.000 de ejemplares y al año llegamos al 1.000.000 de ejemplares. Llegaban sacas y sacas con miles de cartas de niñas haciendo encuestas y de ahí salían los que salían en portada, en pósters, así que la revista se hacía para las fans, para las chicas que votaban, no para los guapos de las discográficas.
Así Super Pop comenzó a venderse con la revista Pronto.
La revista Pronto es la favorita de los hogares españoles. Sois millones los que la leéis y por ello es la líder de las publicaciones. Gracias.
Claro, había que entrar en esos hogares. ¿Cómo? De la mano de las mujeres. Y una vez allí, se conectaría con esa juventud que necesitaba verse reflejada, unida, actualizada. A Javier Adrados, autor del libro Yo también leía Superpop, le cambió la vida.
Mi hermana tenía 14, 15 años. Hablo del año 81, 82. Y yo recuerdo que a escondidas la leía cual Quijote. Ten en cuenta que yo vivía en un pueblo muy pequeñito de unos 200 habitantes entonces, y bueno, y mi alrededor evidentemente era todo conservador, porque evidentemente no existían otro tipo de cosas, y gracias a la revista Superpop, pues bueno, yo entendí que el mundo podía ser de color y que había gente en otro lugar que no fuera el mío con el que iba a poder hablar mi mismo idioma. Cuando ya en el 84, 85 empecé yo a comprarme la revista, y recuerdo que puse anuncios en una sección que se llamaba Buzón, que quería conocer a gente que le gustara Mecano, tanto a mí o más.
Javier contaba cómo él era un fan, pero es que Javier llegó a trabajar con la discográfica Virgin o Sony, y lo hizo con sus ídolos, Mecano, y con muchos otros artistas.
Tercera persona del singular.
Él, el póster, por ejemplo. ¿Dónde ibas a encontrar tú fácilmente, en cualquier punto de España, un póster, unas pegatinas, unas fotos recientes de Travolta, David Cassidy, Imani, Pedro Marín, Bosé, Enrique Iglesias, Madonna, los de Melrose Place o Sensación de Vivir? ¿Qué éxito tuvieron estos? Porque claro, hablamos de una época en la que saber lo que les pasaba a las estrellas no estaba a un clic de distancia. Ana Rius fue directora de la revista del año 84 al 88.
El trabajo en Superpop era muy intenso, no solo por los artículos y secciones de la revista, sino por la locura de las promociones, los regalos que se incluían con la publicación, los gadgets se creaban y se diseñaban en redacción. Recordar pegatinas, carpetas, pósters gigantes. Bueno, por otro lado, el esfuerzo de redacción era titánico para conseguir noticias, porque era un momento en que las agencias informativas no ofrecían muchos reportajes de los personajes de la revista, y menos aún para tener contenido cada 15 días, que era la periodicidad de Superpop. Así que nuestras fuentes eran las compañías discográficas, las oficinas de management, los mismos artistas, los clubs de fans y la prensa especializada extranjera.
Los contenidos cada 15 días se decidían en redacción, y como ya hemos escuchado, con las grandes sacas de cartas se decidía quién salía, quién era portada o póster.
Así que esto nos lleva a la tercera persona del plural, ellas.
Las lectoras, porque en cualquier etapa de la revista eran iguales. Hortensia Galí fue directora de la revista entre el 88 y el 94.
Algún chico habría, pero sobre todo eran chicas de 12 a 15 años, aunque ellas creían que ya habían superado la niñez. A ellas les gustaba que las trataras como si fueran mayores. Entonces, ¿yo qué hacía? Recortaba caras y me las ponía, tenía una pared con todas las caras de chicas de muy distintos lugares, de muy distintas razas, de muy distintos estilos, porque yo las miraba y pensaba, yo estoy escribiendo para ellas, estoy pensando temas para ellas, la portada la vamos a hacer pensando en ellas, qué les va a gustar, qué regalo les vamos a dar, qué es lo que están esperando de Superpop. Fue muy bonito, la verdad, porque fue ponerme en la piel de esas chicas de una edad que ya estaba bastante alejada de la mía.
Esas chicas, esas lectoras son tantas, pero sospechábamos que una las representaría bien. Nuestra compañera de los 40, Cristina Bosca.
Qué alegrías me daba esa revista, porque yo en aquella época estaba que combustionaba, no sé, debe ser que tenía unas hormonas locas. Si en portada estaba Kirk Cameron, vamos, yo emocionada, Jason Presley, Alejandro Sanz. Y lo que más me gustaba de la revista es que al final venían las direcciones de los famosos. Entonces tú podías coger esa dirección y mandarles cartas. Y así lo hice con Guns N' Roses, a quienes invité a mi casa para que disfrutaran de las fallas algún año. No lo hicieron, spoiler. Y también le mandé una carta a Alejandro Sanz. Y en esa carta le mandé un pin. Y en una de las Superpop más adelante vi una entrevista a Alejandro Sanz y que llevaba una chaqueta con un pin puesto, con el pin que yo le regalé.
Y dato, el pin era de Félix el Gato.
Pero mira, él se lo puso, porque Alejandro Sanz puede que se lleve la palma como artista super pop.
Totalmente, y aquí va la historia completa. ¿Cómo nace un artista? Nos lo cuenta Hortensia.
Esteban, un amigo mío, que era la persona que trabajaba conmigo, y yo venía de una discográfica, me dice: Hortensia, tengo un artista que creo que te va perfecto para super pop. Ese artista se llamaba y se llama Alejandro Sanz. Enseguida decidimos que sí, que nosotros le ayudaríamos en su carrera y que él nos ayudaría en la revista, porque esto siempre es un quid pro quo. La verdad es que enseguida se disparó su éxito y estuvimos mucho tiempo trabajando constantemente. Él se iba a Londres y nos llamaba, nos decía: a ver, venga, esta semana ¿qué hacemos? ¿En este número qué necesitáis? O venía a la redacción y hacíamos varias sesiones de fotos. La verdad es que lo conocimos muchísimo a él y también a otros artistas, ¿eh? O sea que las personas que teníamos trabajando en Los Ángeles conocían a Tom Cruise, conocían a Rob Lowe, les hacían entrevistas a los artistas de Sensación de Vivir o de Melrose Place o de lo que estuviera en boga.
Es muy interesante escuchar en primera persona del singular a dos de las directoras de Superpop. Nos queda la segunda persona del singular, tú.
Tú, porque tú recordarás algunas de sus secciones.
Apréndete todos los trucos y lugares para ligar desde la A a la Z y te convertirás en una experta en el arte de flirtear. Lo tenías por 2 euros en el kiosco.
Los trucos de belleza, mi primera vez, los test.
El hijo mayor de tus nuevos vecinos está buenísimo. Podría tratarse perfectamente del chico de tus sueños. ¿Qué hace? No me lo estoy inventando, aquí lo pone. La A.
Sus consejos o cuidado, sus regalos.
Este anillo es de la Super Pop, que se cambiaba la luna y el sol.
El anillo que cambiaba según lo movías, la pulsera de la amistad, el colgantito, la agenda, cassettes con novedades. Y ojo, que me contó Hortensia que llegaron a regalar trocitos pequeños del muro de Berlín cuando este cayó. Ahí había poder.
¿Y hasta qué año llegó Superpop?
Pues Superpop, su último número en papel fue en mayo de 2011. Quedaron la revista Nuevo Vale o La Bravo y María Dotor, que trabajó en esta última, nos explica el cierre.
En un principio, el análisis que hicimos de por qué estábamos perdiendo lectoras fue erróneo. Pensábamos que el problema era del medio, es decir, del papel. Y nos pasamos al online, empezamos a volcar todos los contenidos también en una web y a publicar en redes sociales, pero pronto nos dimos cuenta de que el problema iba más allá y que el análisis más correcto era que todas las adolescentes y preadolescentes que nos seguían para conocer qué estaban haciendo sus artistas favoritos ya no necesitaban seguirnos porque se lo contaban ellos directamente a través de sus perfiles sociales. Pensar que eso de ir cada lunes a los kioscos, ¿no?, a ver quién aparecía en la portada, qué nos regalaban con este número, pues eso ya no lo iban a vivir las generaciones que venían, ¿no? Y sí que lo vivimos con mucha tristeza.
Así que Superpop comenzó cuando inventamos la juventud y terminó cuando esa juventud se reinventó con conexión a internet y redes sociales en el móvil.
Pues mira, ahora mismo me estoy imaginando el torbellino de recuerdos que pasa por más de una cabeza repasando las páginas de la revista Superpop, que seguro que hay quien las tenga guardadas, no todas, pero algunas, lo que supuso el kiosco donde la compraban y las amigas o los amigos con los que la ojeaban. Ana, gracias.
A ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.